Y uno de los temas que está en conversación tiene que ver con el fracking, esta forma de extracción de gas natural, y lo que dice el gobierno federal es que va a continuar evaluando la extracción de gas no convencional en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas, mientras que se ha descartado pues la cuenca de Tampico en Misantla por considerar social y ambientalmente inviable. ¿Se puede, no se puede, es viable? Sobre todo, ¿qué afectaciones tiene con respecto al tema ecológico y también la repercusión social? Porque todo esto es multidisciplinario. Quiero agradecer que esté con nosotros Jorge Peláez, el doctor Jorge Peláez, director de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental, Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy buena tarde, doctor.
Hola, buenas tardes, Ateli. Muchos saludos a ti y a todo auditorio.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada y quiero preguntarles, ¿es factible, es viable y existe el fracking ecológico? Porque ahora nos dicen, no hombre, si siempre ha sido bueno, nada más que ahora, ya no va a afectar tanto al medio ambiente.
No hay, para darte la respuesta corta, no hay fracking sustentable. Hay mejores prácticas que otras.
Okay.
Eso sí. Es decir, no es lo mismo utilizar el acuífero salado, no es lo mismo utilizar tóxicos de alta toxicidad a tóxicos de media toxicidad. No es lo mismo utilizar el fluido del retorno de agua para volverlo a inyectar que utilizar todo el tiempo agua limpia. Pero dicho eso, la diferencia es entre contamino mucho o contamino tantito. Pero no hay fracking sustentable. No por gusto, el fracking es una práctica que ha estado y que sigue estando prohibida en muchos otros países. Y no por gusto, en México se ha pensado durante tantos años si se le entra o no se le entra al fracking.
Es nuestra única oportunidad de ser soberanos, de ser autosuficientes en materia energética con respecto al gas natural.
Mira, una cuestión que no se puede negar es la complejidad energética que tiene México debido a la dependencia del gas. Es decir, eso es una realidad que está ahí. La pregunta es, y tal y como la formulas, si es el fracking la solución. Bueno, yo creo que si uno se fija en el orden en el que quedaron cada uno de las 10 primeras conclusiones del comité de científicos que hizo suya presidencia de la República, queda muy claro que no es la primera, ¿no? Porque primero está incorporar aceleradamente fuentes renovables, implementar medidas y programas de eficiencia energética, incrementar la producción nacional de gas convencional. Entonces, lo cual queda claro es que el fracking no es esa solución mágica porque, en primer lugar, todavía está por ver cuáles son las reservas reales de fracking, de gas no convencional a ser extraído por fracking. Y segundo, la viabilidad económica, porque además todos los condicionamientos que quedaron ponen todavía más en entredicho la viabilidad económica. Todos los expertos conocen, y Luca Ferrari, que es uno de los expertos, lo ha dicho mucho, el margen de rentabilidad de la extracción de gas no convencional por fracking es muy limitado. Depende de precios altos. Entonces, en ese contexto, evidentemente, la solución, el fracking no es una solución mágica para este problema. Y si uno pone en la balanza lo que puede aportar con lo que puede dañar, incluso con todos los asegúnes que están ahí en el tablero, pues es compleja la decisión.
Claro, en cuanto al golpe a la población, porque eso también es importante, porque el discurso es uno, la parte científica de investigación es otra, que me parece que debe estar ahí, y está muy bien que la presidenta haya llamado a estos consensos científicos, pero evidentemente esta información no permea en la población alrededor de las zonas en donde se puede realizar o no. ¿También hay un golpe a la población o cómo se mitiga ese golpe a esta población que se encuentra alrededor?
Mira, esa es una pregunta que han señalado muchas voces críticas a la decisión. Sobre todo, es decir, en muchos sectores se ha aplaudido que la región de la cuenca Tampico-Misantla haya quedado fuera de la apertura por la densidad poblacional, porque han sido una de las poblaciones que más se ha resistido al fracking, porque a su vez ha vivido lo que significa la explotación petrolera en sus espacios vitales. Pero también se hace la pregunta, bueno, entonces hay una población que tenemos que cuidar, ¿y por qué hay otra que aunque haya menos densidad poblacional, no la tenemos que cuidar en la misma medida, ¿no? Esa es una pregunta que es evidente y que es muy clara, porque las afectaciones son las mismas en un lugar que en otro, ¿no? Entonces, creo que, y sobre todo, una de las cosas que es clave, si bien es cierto que se ha listado una serie de requisitos y que esto es importante, y es importante decirlo, cuando uno hace la comparación entre lo que parecía que iba a venir con el fracking cuando se inicia esto, que parecía que era ineludible, que había que entrarle a la discusión, y parecía que el fracking iba a estar en el primer punto de la lista, aparece hacerlo en el sexto punto. Entonces, eso sí habla de que hubo algo pasó en las discusiones que se decidió tratar de tener las medidas más protectoras. Ahora bien, y esto lo relaciono con tu pregunta directamente, el tema es cuál es la experiencia que tenemos con Pemex. La experiencia que tenemos con Pemex es la de una empresa que no cumple ni con lo mínimo de sus estándares regulatorios. Y los accidentes se han acumulado por años, y el más reciente lo tenemos en marzo en Veracruz, cuyas afectaciones todavía la están viviendo las personas. Y la pregunta que cualquiera se puede formular, ¿por qué una empresa que no obra así para la extracción de hidrocarburos convencionales, ahora sí va a cumplir los mejores estándares con las comunidades para los hidrocarburos no convencionales a partir del fracking? ¿Va a cambiar la empresa? ¿De repente van a cumplir todas las normas oficiales mexicanas al pie de la letra? Entonces, es eso lo que dice. ¿Cómo vamos a hacer para que esas afectaciones no las vivan y no las sientan las personas que están alrededor de donde se van a implementar estos proyectos?
Estoy platicando con el doctor Jorge Peláez, director de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental, Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana. Oiga, doctor, ¿y entonces dónde está la puerta que sí nos sirva? Porque finalmente tenemos que buscar ser autosuficientes o nunca vamos a poder ser autosuficientes, porque además es un tema de costos, no solamente financieros, sino políticos. Ya nos decían el tema de población. Entonces, ¿cuál es la puerta que sí tendríamos que estar abriendo para poder mejorar nuestra condición energética? Bueno, usted me va a decir, pues vamos a refundar Pemex o vamos a hacer otra empresa que sí haga lo que se tiene que hacer. Pero hoy, con lo que tenemos, ¿qué sí hay que hacer?
No, yo creo que el primer punto, de los primeros puntos, el primer punto de las discusiones del comité de expertos me parece clave. La prioridad es incorporar aceleradamente fuentes renovables, es diversificar la matriz energética, porque sí es cierto que México depende del gas. ¿Qué sucede? Que uno no diversifica la matriz energética en 2 años. Eso es un proceso largo, es un proceso que requiere muchísima inversión. Y eso es un proceso de largo plazo. Yo creo que eso está en el fondo de todas las presiones por abrir el mercado mexicano a la extracción de gas no convencional. Pero ahí está la apuesta. El gran problema es que las políticas públicas en México para diversificar y acelerar esta diversificación de la matriz energética han sido discontinuas, no han sido lo suficientemente serias y continuadas como para que hoy tengamos una matriz energética diversificada, ¿no? Ese es, yo creo que ahí está el punto, y también en cómo equilibrar. Y también el punto está en cómo hacemos de Pemex una empresa mucho más eficiente, una empresa que cumpla mejor los controles regulatorios y que, digamos, en una industria que es contaminante, es decir, la industria petrolera es contaminante, como la industria minera es contaminante, tú puedas tener una empresa que cumpla los mejores estándares y no que tenga los peores estándares. Entonces, es un tema de decisión de política pública de dónde invertir para diversificar las fuentes y cómo reconstruir una empresa pública que ha sido, digamos, primero desfinanciada durante mucho tiempo y luego no se han hecho las inversiones necesarias. Y también hay otra parte que es clave, que es actualizar todas las normas oficiales mexicanas de cumplimiento ambiental. Es decir, hay muchas tareas que hacer por muchos lados para poder equilibrar las necesidades energéticas del país con las necesidades de protección ambiental y a las personas también en México.
Bueno, pues antes del fracking, me parece que hay que meterle mano a Pemex, ¿no? Para poder tener una estrategia óptima y entonces tener una empresa que funcione, que haga las cosas bien y entonces poder tener esa idea de autosuficiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Muy amable.
No, un gusto. Saludos a ti y a toda tu audiencia.